Pello Ruiz Cabestany.
Hola, Pello.
Egunon.
Egunon, qué susto me habéis dado. Con el grito.
Así para empezar la mañana. ¿Quién grita mi nombre?
Te hemos invocado, Pello.
Estaba tan tranquilo yo aquí. Perdona.
Pello.
No, que digo que te hemos invocado con el grito.
Eso.
Lo primero, es que Ricasco, gracias por aceptar el juego, por ser nuestro personaje misterioso de la semana. Eso que vaya por delante.
Nada, encantado, ya sabéis que sí.
Pello Ruiz Cabestany, ciclista, pero ciclista atípico. ¿Tú te reconoces en esa definición como un ciclista atípico?
Bueno, era típico cuando comencé, quizás sí, porque sí que es verdad que tenía cosas que no veía en otros ciclistas. Y ahora no sería típico. Yo creo que ahora ya el ciclismo, pues como todo, como la sociedad también que evoluciona, y tal, pues también han evolucionado los ciclistas y el ciclismo, ¿no? Y hay todo tipo de personas que se dedican al ciclismo y ya no sería típico.
Por lo tanto, me estás queriendo decir que si estuvieras activo ahora en el ciclismo actual, ¿te verías incluso casi que mejor o encajando mejor que hace años?
Posiblemente sí, no llamaría tanto la atención, lo que pasa es que tampoco lo puedo saber. Yo creo que ahora mismo pues estaría con redes sociales, con estas gaitas que hay ahora, ¿no?
Claro.
Pero por ejemplo, yo años después de empezar en Francia, los ciclistas franceses, los equipos franceses, les daban en invierno, antes de empezar la temporada, les daban como un curso de cómo hablar en público. Como diciendo, el ciclismo no solamente es pedalear, echar las babas y poner gestos de sufrimiento en la cara, sino que también es cuando llegas a meta que te pongan un micrófono delante, que sepas hablar, que sepas expresarte y que puedas dirigirte a un público de una manera pues agradable, ¿no? Y que se te entienda. Y entonces empezaron con eso, y ahora ya hay ciclistas que, bueno, vamos, son verdaderos hombres espectáculo.
Pello, lo de atípico también decimos porque tú empezaste, en realidad, el deporte que más practicabas en tu juventud era el esquí de fondo, no era la bici.
Sí, bueno, era el esquí de fondo, sí. De hecho, yo empecé por culpa del esquí de fondo, porque, claro, en verano no hay nieve, no puedes entrenar, entonces, qué buen entrenamiento hay. Pues el de la bicicleta, conseguí comprarme una bicicleta y ahí empecé, y con un compañero de clase que corría en bicicleta, de estos que iban con culote, con maillot, de los que eran frikis, por decirlo de alguna manera, de estos que se sabían todo, se compraban las revistas francesas, el Miroir de Ciclisme, tenían todo, pósters en la habitación y tal. Y ese un día me dijo, oye, pues voy a salir a entrenar. Y yo salí pues con mi bici de hierro, una BH anaranjada que tenía, y joder, pues nos encontramos con los mayorzotes de Guipúzcoa, los buenos, y le seguí subiendo el puerto al campeón de Guipúzcoa y la aguanté. Entonces mi compañero de clase llamó a su director, le dijo, oye, tengo aquí uno que está en el pupitre atrás que anda
tengo
en bici.
Aquí un fenómeno, ¿no?
Sí. Y me dieron ropa, me ayudaron a comprar una bici ya mejor, una que compré toda roja. Sí que era un poco raro yo, la verdad, era un poco raro. Lo reconozco, lo de atípico, ahora entiendo por dónde iba lo de atípico. Era bastante... Sí, incluso lo de los calcetines, esto luego ya cuando estaba más adelante con Chimo y Peruena,
¿sí?
Que sí, sí que era un... tenía el ciclismo como una religión, ¿no? Era un hombre que entendía el ciclismo como algo más trascendente, que lo veía yo como un juego en un principio. Pues tenía una novia de Tolosa y en una mercería de allí vi ahí una que vendían calcetines de colorines, calcetines cortos como los de ciclista, pero fosforitos.
Sí.
Y dije, ¡qué chulada! Y me los compré, claro, estaba prohibido por las normativas de la UCI, del momento solo te permitían zapatilla negra, calcetín blanco y culote negro. Todo lo demás era multa. Y claro, yo salí en las carreras con los calcetines de colorines. Y Perus agarraba unos mosques porque cada día tenía multa de los jueces. Bueno, cada día no, pero depende de qué juez te tocara, ya te pone, tiene una multa. Y dice, joder, Perus, ya te
pero
lo pago
tú,
yo.
Tú ahí con tu
pero
personalidad
gustazo,
propia.
Claro, el gustazo que te das de salir con colorines ahí, de romper un poco las normas, ¿no?
Oye, y ese momento, Pello, en el que ya definitivamente dices, vamos a aparcar los esquís y voy a subirme a la bici ya de manera más profesional y empiezas a competir y empiezan a llegar luego alegrías como después llegaron. Ese momento, ¿cuándo o por qué se produjo y cómo te sentiste?
Vamos a aparcar los esquís. Bueno, yo...
Los bueno, si los has llegado a aparcar,
sí.
Es que no los has llegado
sí.
A hacer de todo,
ya.
¿No?
Ya. Sí, pero bueno, fue eso, ¿no? Cuando me cogió el director este, el compañero de clase, pues... Pues claro, empecé con la bicicleta y empecé a correr con 18 años. Las carreras con ellos no ganaba ni una carrera porque yo salía, bueno, no sabía ni ir en pelotón ni nada y atacaba de salida todos los días. Bah, me lo pasaba bomba. Pero había gente que veía lo que había en el fondo, ¿no? Un tío que no ganaba carreras pero que estaba todo el día escapado y llegaba adelante y tal. Pues por ejemplo Ramón Mendiburu, que es donostiarra también y lo ha sido todo en el ciclismo, me seleccionó para él y Gabriel Saura, también catalán. Me seleccionan uno para carretera y otro para pista en los Mundiales Juveniles de México. Y entonces para allí me llevaron, me pasé casi un mes entre las dos campeonatos del mundo, los de carretera y los de pista. Y claro, dije, joder, este es mi deporte. O sea, me lo paso bomba. Todavía no me pagaban, pero bueno, más o menos pues ibas tirando, ¿no? Pero me llevan de viaje. Estaba corriendo ya intervelódromos con el velódromo de Anoeta, entonces me llevaban a todos los velódromos del estado y tal, y entonces estaba hasta el día viajando. Y lo de México ya fue la bomba, ¿no? Pues estar ahí 20 días y tal, pues eso fue un... Y dije, a este deporte me tengo que dedicar, ¿no? Luego también es verdad que tenía un hermano que competía, Jordi, mi hermano, sí, un hermano mayor.
Sí.
Somos siete, pues el segundo, yo soy el quinto. Y lo que pasa que ese... tenía su bici, como era en la época de moda, pues la agujereaba todo para quitarle peso. Y yo me quedaba mirándole y él me decía, ni se te ocurra. O sea, mis padres ya no querían que yo... O sea, me tenían prohibido andar en bicicleta. Pero ya mi hermano, que competía, que llegó a profesionales, me miraba como me quedaba atontado con su bicicleta y me decía, ni se te ocurra andar en bicicleta, que esto es muy duro. Estudia. Y bueno, pues eso es como ¿cómo se llama, no? Lo de psicología inversa.
Sí, claro, justo eso. Basta que te lo digan para que tú tires te tires hacia la bici, ¿no? Claro.
Mi madre lo aprendió años después, pero ya era tarde.
Tarde. Tu madre se dio cuenta tarde. Cachis, sí. Oye, Pello, ¿qué victoria, etapa, carrera, campeonato tuyo, quiero decir, recuerdas con más cariño, con especial cariño?
La victoria en la Vuelta a País Vasco. Con más cariño te diría, joder, si ganaste una etapa en el Tour, que eso fue la leche. Lo que pasa que la vuelta la etapa del Tour no la pude disfrutar porque venían con todo el pelotón por detrás como hienas y me estaban pillando y yo sobrepasé mis límites de sufrimiento, mis límites de todo, porque los vi venir y dije, o reviento ahora y cruzo la línea de meta. Entonces, claro, crucé la línea de meta mirando para abajo y ¡pofo! Me pasaron todo. No pude levantar los brazos, no pude disfrutar. O sea, fue un poco, me agarraron después y ya, pues todo el rollo de subir al podio y tal. Y luego lo ves con tiempo y digo, ¡ostras, qué victoria! No solamente en el Tour, que es la mayor carrera de la carrera, por antonomasia del mundo, la mayor carrera, sino por la forma en que lo gané, ¿no? Sin ningún permiso por parte del pelotón y sin una concesión. Ahora, la que disfruté, sobre todo porque era mi segundo año profesional y empecé muy fuerte, pues la Vuelta a País Vasco, porque era la carrera de casa y era el 25º aniversario, no sé si es que es 25º, que son bodas de plata o que son, no me acuerdo.
Las bodas de plata, ¿no?
¿Sí, no?
El 25 aniversario, sí, y sí. Entonces, claro, venían los mejores del mundo y ahí estaba el chavalín de Ñoñostierra dando leña y ganando la carrera.
Joder, me he quedado pensando con esto que nos contabas de la etapa del Tour, que llegaban los demás ahí, que no tuviste esa oportunidad, esos segunditos de hacer un poquito de lucimiento personal, ¿no? De, joder, he ganado, levanto los brazos, tal. Que llegaste al límite. Evidentemente todos sabemos que el ciclismo es un deporte muy, muy, muy sacrificado, pero algunos ciclistas, yo creo que, permíteme la expresión, te lo digo con todo el cariño, tenéis un poco esa tara de ser muy kamikazes, Pello. ¿Tú has llegado hasta un límite de decir, ay madre, que voy a reventar?
Hombre, sí, sí. Bueno, de hecho yo estoy haciendo un estudio ahora sobre la tara de los ciclistas. Es un estudio, vamos, es una tesis doctoral. Sí. Yo siempre he tenido, siempre he pensado que los que nos hemos dedicado al ciclismo, no sé ahora, ahora ya es más diferente, pero por lo menos en mi boca, yo creo que alguna tara teníamos para meternos en ese mundo, ¿no? En el que corría sin casco, bajaba los puertos sin tocar el freno, o sea, era una barbaridad. Los sprints eran ahí a codazos, contra las vallas que sacaban las patas para afuera. Ahora hay bastantes más medidas de seguridad, pero íbamos sin casco y sin nada. O sea, era una barbaridad lo que hacíamos, ¿no? Y aparte del peligro, pues el hecho ese de dedicarte a un deporte con un sufrimiento tan extremo, porque a mí me pueden decir maratón, tal, como el ciclismo no hay ninguno, pero porque otros te obligan, tu maratón coges tu marcha y si te aceleran, pues tú sigues con tu marcha y dices, ya, sé que tengo que ir a estas pulsaciones y tal. Pero el ciclismo, como te quedes descolgado en la parte final de un puerto y no sufras como un perro ahí para que no te dejen de rueda, olvídate, se te van en la bajada y ya, entonces hay momentos de sufrimiento superior a cualquier otro deporte. Y efectivamente, yo muchas veces a mis ex compañeros y tal, a veces que quedamos, que no, nos da una mucha alegría vernos, y ahora sí que es verdad que estoy una más que estoy preguntando a la gente, oye, ¿tú por qué te dedicaste al ciclismo? Y me dice, bueno, no, yo porque sí, porque... Y al final, dándole ahí en la herida, al final te acaban confesando, joder, pues yo qué tal, mira... Este fin de semana hablé con uno de Vitoria que corrió conmigo y lo mismo, me soltó una que bueno, de por qué entendí por qué había empezado con la bicicleta o a sufrir con la bicicleta. Pero todos teníamos, o escapábamos de algo, o teníamos. Mira, yo, Kimoji, que también he hablado mucho de que era el fenómeno de Guipúzcoa, sí. También le pregunté, ¿tú por qué empezaste en el ciclismo y tal, ¿no? Que es este deporte. No, yo, bueno, pues mi hermano y tal. Y al final empecé a indagar y efectivamente le había fichado un equipo de fútbol, como era muy bueno al fútbol, lo subieron de categoría. Pero el entrenador del equipo mayor, como era un joven, pues lo puso en el banquillo. Entonces él mandó a tomar por saco a todos y dijo, pues me cojo una bicicleta, ¿no? O sea, que tenía también su historia de... aparte de otras, ¿eh? Pero sí, tenemos una tarao buena.
Pello, qué ciclista de los de tu quinta, ¿eh? De tus contemporáneos, compañeros de pelotón, ¿ha sido el que más te ha gustado o incluso impresionado?
Hombre, dime el segundo, el primero es Indurain. El primero, mira que era normalito Indurain, cuando empezó no subía mucho, era fuerte como tremendamente fuerte, pero
grande, alto también, hablé, ¿no?
Sí, claro, era típico, era como mi hermano mayor, que también muy grande, pero en ese momento no se estilaban el corredor grandote, se estilaba el pequeñito, el escalador, el fino, tal, para esto. Y siempre se ha aplaudido el escalador este que se pone de pie encima de la bicicleta. Y claro, yo también he sido un poco culo gordo, ¿no? De bicicleta de fuerza, de subir sentado. Pero el que era ya la leche era Indurain, que era súper grande. Luego consiguió adelgazar manteniendo la fuerza. Y es cuando... me acuerdo que el director de un periódico me llevó a su despacho un día. Y estaba escribiendo pares para el periódico del Mundo y Pedro J, además, sí. Lo voy a confesar.
Sí, Pedro J. Ramírez, vaya, el director del Mundo en aquella época.
Sí, pues me colaboraba algunas escribiendo ya cuando dejé la bicicleta y me preguntó, oye, este chaval, bueno, este Indurain, la verdad es que tiene solo 2 años menos que yo, pero Indurain este va a ganar el Tour. Y dijo, ni borracho.
Ni de coña.
No gana nunca el Tour de Francia. Y pues siempre que empezó, ganó ese año el Tour, al siguiente, y siempre me acuerdo, joder, lo que pensará este tío de mí, de experto que me tenía de ciclismo. Pero sí, el primero, el máximo, Miguel Indurain, en todos los aspectos, deportivo y humano.
Y humano también, impresionaba verle, desde luego, ya nosotros como espectadores en casa, impresionaba verle sobre la bici, pues me imagino que en persona. Oye, ¿y cuál es el ciclista que más te gusta ahora, de los de ahora?
De los de ahora, joder.
Nadie, es que ahora me dices, nadie.
Nada, son unos osos todas, nada. Ahora estoy encantado con el ciclismo que hay ahora. Están una serie de corredores que están todo el rato atacando, Pogacar, Vingegaard ataca menos, pero no sé, ahora mismo hasta Van Aert tienen... son una gozada. Ahora hay un grupo de 5 o 6 corredores que vamos, te enganchan a la televisión y después de una travesía por el desierto que ha tenido el ciclismo bastante dura y que, bueno, yo hasta había veces que, bueno, prefería andar en bicicleta que quedarme en casa a ver una etapa. Y ahora, ostras, este turno me lo pierdo, por supuesto. Va a ser... Si van todos, si van en condiciones, bueno, hasta que empiezan a ir cayendo los favoritos. Pero ahora mismo está este momento de ciclistas... Joder, lo de nadie en absoluto, es demasiados ahí para demasiados nombres, te tendría que decir ya. Que los valoraría muy positivamente.
Ya que mencionas lo del Mundo, tú es que además has sido muy muy activo en medios de comunicación, decíamos en una de nuestras pistas que has sido comentarista deportivo, articulista, has estado en un montón de sitios, Pello.
Sí, estuve al acabar un año en Televisión Española hasta que me echaron. Luego me echaban de todas partes,
¿Y por qué te echaron?
Porque hasta del colegio me echaron. Pero vamos, me echaron de la Ramendi por cosas que no hice. Pero vaya. Bueno, mira, te voy a contar una muy rápido, que me pillaron esquiando antes, que lo decías, Altuna, que era el director del colegio de la Ramendi, en el seminario de San Sebastián.
Sí.
Entonces me fui a esquiar un viernes que nevó en la playa de Ondarreta con un amigo, con un compañero de clase. Entonces fui el lunes a clase con un justificante falsificado, diciendo que había estado con fiebre y tal. Y casualmente nos habían sacado una foto, un tío nos dijo, oye, poneros tal. Y nos sacaron una foto y salió en el Deia.
Vaya.
En primera página, vaya. Una foto que ocupaba la mitad de la portada.
¿Qué podía salir mal? Claro.
Pues imagínate, el tío levantó la cartera, abrió, sacó el periódico y me lo puso encima de la mesa de su despacho. Digo, ¿y esto? Y yo, joder, me quedo así, me cago en la leche.
Ese fue, podemos decir, ese fue tu primer contacto con la prensa.
Sí, fue mi primer contacto. Efectivamente, fue mi primer contacto. Y este Altuna no me castigó ni nada. Esa vez me había castigado por otra cosa que no tenía yo la culpa. Pero ese día no me castigó y digo, joder, qué raro que no haya castigado ni nada. Y luego me enteré por su sobrina que se iba partiendo la sotana con el tema ese de joder, le pillé y tal. Se lo contaba todo lo que podía. Y no me acuerdo qué me has preguntado, que se me va la...
Ah, no, tu presencia en medios de... que te echaron de Televisión Española, por
sí,
la razón
sí,
que
sí, sí, luego
sea.
Eurosport 9 años estuve. Uh-huh. Sí, he estado en muchos programas, he escrito en varios periódicos, artículos. Tengo un libro escrito nada más acabar sobre lo que yo viví en ese momento que... primero no había ningún deportista que escribiera él. Yo por lo menos no sé de ninguno que escribiera él, porque normalmente... lo escribía un periodista, un escritor, sí. Y con una entrevista, y yo me lo hice todo, ¿no? Aparte que saqué bastantes artículos de los que había escrito en diferentes periódicos para formar la estructura del libro, ¿no? Uh-huh. Con un personaje ficticio que me creé y dialogaba con él, iba contando lo que había dentro del ciclismo, en lo que yo había vivido, el ciclismo profesional me refiero, ¿no? Y ahora estoy escribiendo otro que ya estoy para acabar, que no tiene nada que ver con... Sí tiene que ver con el ciclismo, pero solo con una cosa muy curiosa, con los años 80, uh-huh. que había bueno, de todo ahí en esos
bueno,
años.
Bueno, buen punto de partida. Bueno, además de todo eso, también has participado en programas de televisión, en realities. Oye, esto de los realities, ¿cómo es que te has animado y has dicho, voy a meterme aquí? Bueno, tengo por aquí La Selva de los Famosos, Desafío Bajo Cero, El Conquistador.
¡Ostras!
Del Fin del Mundo. ¿No te acordabas de los Desafío Bajo Cero?
¡Ostras, es verdad! Es que se me olvidan algunos. Desafío Bajo Cero fue lo más heroico que he hecho yo nunca en televisión. Meterme en un programa,
Te llaman de una productora y de...
¡Tú ahí vas!
No, tampoco, porque me estuvieron insistiendo, no sé por qué me llamaban a mí, y yo también decía, pero dejad de llamarme, porque es que como este que va a la fiesta y dice, joder, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me llamáis, no?
Por eso te llamaban, Pello.
Claro.
Que luego ibas.
Me llamaban también para cantar y me insistieron, me estuvieron y venga a llamar, y yo, que no, que, o sea, no es que no cante, es que... que nos da igual, tú vente. Y yo, sí, para que os reáis de mí, no te jode. No. Pero el de cantar no me acuerdo cómo era, pero... Sí, seguro que se nos olvida alguna, pero el Desafío Bajo Cero es verdad, en Telecinco.
Y lo del Conquist, ¿qué tal? Es duro, ¿no?
Sí. Bueno, había estado en otro que era en Antena 3.
Lo de
que
los
era
famosos, antes de que estuve... La Selva de los Famosos.
Eso es, antes de que lo pillara Telecinco, sí. Que entonces... era como más, ¿cómo se dice? Más blanco, más...
¿no? Sí, más light, menos, ¿no? Más light.
Sí, menos Gran Hermano. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros no nos acotaban la zona, ¿no? Entonces, que es como lo que hay ahora, que es un Gran Hermano, que no te dejan salir de un punto.
Claro.
Entonces estábamos en la selva del Amazonas y claro, yo agarraba el machete y me piraba para la selva. Y el cámara se hacía el longis. O sea, miraba así, joder, ese tío otra vez que se va por ahí. Y yo me metía para la selva, pero kilómetros. Entonces, que yo estaba por ahí solito y decía, ay, me pica una serpiente aquí, bueno, me recogen los huesos, vamos, porque no se entera nadie dónde estoy. Y entonces era muy bestia. Y muy peligroso. Igual que el Conquist. El Conquist también es muy bestia. Yo volví con una costilla rota y antrax en la pierna.
Wow.
Sí, que eso no se sabe, claro. Y yo les dije luego, oye, que tengo antras. No, eso no puede ser. Y efectivamente les llevé el certificado médico que me había pillado el antras por alguna cuerda infectada o algo así, que me pilló por debajo de la pierna y se me puso ahí un bulto negro como un volcán y me tuve que ir al hospital. Y decía, ¿cómo he pillado esto? Porque es muy bestia eso, o sea, son cosas, y lo de la costilla, y les decía, yo tengo aquí algo roto, a mí me han pegado una patada y tengo, no tienes, joder, menos mal que pude acabar, marcharme, y cuando llegué aquí me dijeron, tienes la costilla rota y menos mal que no se te ha clavado en el pulmón. Y entonces, claro,
¡madre
dije,
mía!
¡Madre!
Sí, sí, oye, y dije, espero que no me llamen otra vez.
Pillo, que quiero hacerte la última pregunta, pero yendo a la primera pista. Hay que hablar con la gente de Wikipedia, esto no puede ser. ¿Siempre ponen mal tu fecha de nacimiento?
Sí, pero os he descubierto, por lo menos contigo no hablé, Chema, pero con Irán fue de subir, o sea, hablamos de un tema, le estuve comentando. Yo ahora estoy mirando mucho Wikipedia para lo que estoy haciendo y tal.
Sí.
Y claro, hay cosas muy extrañas en Wikipedia, ¿no? Yeah. Y son cosas que están muy bien. Es el internet originario, el que tenía que ser, este que es gratuito y que te ofrece un servicio y tal.
Yeah.
No como otros, pues al final te lo están cobrando de una u otra manera, te lo están cobrando y te lo cobran cada vez más. Mm. Y en Wikipedia, pues sí manteniendo ese, pero, por ejemplo, eso lo de mi fecha. A raíz de eso vas viendo otras cosas, ¿no? Pero, ¿quién está ahí que entra en Wikipedia cada vez que pongo la fecha? Porque tengo un amigo que sí que es socio de Wikipedia y puede entrar y pone el 17 de marzo y otro viene, ¡tac! Y otra vez vuelve a poner el 13. Y digo, pero qué manía. O sea, que mi madre me dijo, que aquí tiene razón, mi madre o el señor de Wikipedia que entra ahí a cambiarme la fecha.
Yo acabo de entrar y está el 13 de marzo.
Es que está el 13, sí, sí.
¿Sigue el 13 otra vez?
Sí, sí,
¿otra
13
vez?
De marzo del 62.
Pero además eso,
es que es incomprensible.
Que tienes un amigo que puede editar y lo ha hecho y ha llegado a poner la fecha correcta y hay alguien que luego entra y lo cambia.
Hay un hater por ahí.
No es hater, es gente. Bueno, si yo, por ejemplo, he seguido el ciclismo y hay algún ciclista que está en muchísimas más entradas que, por ejemplo, Indurain, el ciclista español. Uh-huh. Entonces, claro, cuando te pones así, ¿cómo puede ser? Indurain ha sido el mejor de, uh-huh, vamos, tenía que estar en todas partes. Y para cualquier tontería aparece el nombre de un ciclista. Y digo, hombre, claro, es sencillísimo. Tú pagas a alguien que tenga capacidad de editar, le digo, oye, méteme en todos los sitios que puedas y tal. Y al final, como consultamos Wikipedia sin ser excesivamente críticos y dices, lo das por válido, pues al final la historia se va a escribir así. Entonces, o ponen señores de Wikipedia que ahora están pidiendo dinero,
sí,
o ponen algún control, o al final la historia se va a escribir de la manera que contrate ahí un alguien que se meta y empiece a meter entradillas, pues así es.
Bueno, y esta sí que
lo de Ganzo, no sé si quieres que lo comente, lo que hablamos de los nombres de los pueblos de Euskadi.
Bueno, sí,
es
sí,
los
no,
Euskadi,
comenta.
Que no estoy yo al tanto de esta conversación.
O a pueblos denominaciones, o a Charcoaga, por ejemplo, Charcoaga oficialmente como STX, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, 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 sí.
Sí, comentamos que es.
Sí.
Sí, Pello.
Dale, dale.
Dígame. Dime, Iranzo, abre
no, que
tú,
comentamos
que
eso. Que, no, hombre, pero tú eres el invitado, que es
que
curioso.
Viene castellanizado.
Viene
decir,
castellanizado, pero además luego te viene el apunte de en euskera y oficialmente,
ajá,
no sé cómo.
Bueno,
pues si
pues
es oficial,
ya,
por lo
pongan,
oficial.
Ya.
Claro.
Oye,
claro,
por cierto, antes de terminar, Pello, porque me ha parecido curioso el. Bueno, estamos recibiendo un montón de mensajes de los oyentes, que lo sepas, ¿eh?
Ah,
y sí, dicen
pero
que.
¿Pero ahora en directo?
Sí, 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 qué grande es Pedro, qué gran ciclista y persona. No, ningún trapo sucio, ¿eh? Mira, hay un oyente, es muy gracioso, hay un oyente que dice: uno no sabe lo que es la paciencia hasta que tiene de pareja a alguien que anda en bici, doy fe, dice esta oyente. Y hay un oyente, Imanol, desde Andoain, que dice, venga, esta la última va a ser. Pello, cuenta la de Robert Millar.
la de la Vuelta a España.
Entiendo que la que levantaste el brazo, yo esto lo conozco de oídas, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Sí, sí, fue como en el ring del boxeo, cuando ya en vencedor por puntos, ¿no?
Mm.
Y le levantan el brazo ya al ganador. Lo que pasa es que en ese momento fue un poco de engaño porque no lo había ganado todavía. Hasta que no cruzas, es una de las cosas básicas del ciclismo, hasta que no cruzas la línea de meta, la última línea de meta, no puedes decir que has ganado o que no has ganado. Y ahí, después de subir el Puerto del León en Madrid, pues luego la llegada en Segovia, y al subir el puerto, pues como nos habíamos pegado y nos habíamos dado todo lo que nos teníamos que dar entre Robert Millar, ¿cómo se llama el colombiano este? ¿No? Pacho Rodríguez y yo, que éramos los tres que estamos disputando la victoria de la Vuelta a España, pues ya le dije, bueno, tío, le di unas palmadas y digo, bueno, ya has ganado, enhorabuena y tal. Mientras tanto estaba mi compañero Perico Delgado, que se había ido con Recio. El director suyo no le avisó de nada. Bueno, ahí es toda una historia lo de ese día, sí, sí. Pero Robert Millar, que estuvo enfadado 2 años conmigo. Sin
Vaya
hablar.
Hombre.
Y yo le decía, ¿pero qué te he hecho yo?
¡Jo! Es que tenemos para hacerle a Pello tres entrevistas más.
Casi que sí.
Qué gozada. Pello Ruiz Cabestany, genio y figura, nos ha encantado charlar contigo.
Nada, encantado y... Pues nada, buscamos dos días más en los próximos años.
Pello, un abrazo.
Eso, Radic, un abrazo.